Voces sobre la mesa.
Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial.
Reciban un saludo en este viernes 27 de marzo del año 2020. Juan Pablo Montenegro en la conducción desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER en este Voces sobre la Mesa. Contarles, amigos y amigas oyentes, que en Guatemala la situación del coronavirus es la siguiente. Hasta el momento se tienen 25 casos en total, distribuidos de la siguiente manera: 23 casos positivos vivos de personas nacionales, un caso positivo vivo de una persona extranjera y un caso positivo fallecido de una persona nacional. En total, 25 casos en todo el territorio guatemalteco. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 5 han sido los casos recuperados. Vamos a comentarles que Zacatepeques, Guatemala y Santa Rosa son los 3 departamentos en donde se encuentran los casos. Según la distribución por sexo, son 13 las personas de sexo masculino y 12 las personas de sexo femenino. Estos datos brindados por el gobierno de Guatemala en cuanto a los casos positivos de coronavirus hasta el 26 de marzo a las 10 de la noche. Bueno, y la población guatemalteca pues está a la expectativa de las decisiones políticas que se tomen desde el gobierno de Guatemala para atender esta crisis de salud, el coronavirus o COVID-19. Ya se han tomado algunas acciones para mitigar los efectos económicos, pero la población guatemalteca observa que estas medidas únicamente están beneficiando al sector empresarial del país. Sin embargo, medidas como aplazar los pagos de los servicios básicos como agua, luz y teléfono aún no son tomados en cuenta. De hecho, el Congreso de la República sesionó el pasado 25 de marzo y varios diputados y diputadas se opusieron a aprobar una acción que beneficiara a gran cantidad de la población guatemalteca.
Pero no podemos darlo todo. No sale del cielo las cosas. O vamos a empezar a pedir que el que vende milpa no la cobre en 3 meses, sino que en 24. Que el que vende café, el que vende banano, vamos a hacer eso, no. Los que dicen distritales que están peleando porque le demos 3 meses, no, ¿de dónde va a salir eso? Señoras, señores, seamos responsables. Aquí hay que ser técnicos. Vamos a salir del problema de la salud y vamos a matar la economía. ¿De qué me sirve que me arreglen de un balazo si me van a quitar los 2 riñones y el hígado y me voy a morir al día siguiente?
Es por ello que ahora nuestro compañero Fernando Espina, del Comité de Desarrollo Campesino CODECA y asesor de la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, nos brinda este análisis sobre las acciones que está tomando el gobierno de Alejandro Yamatei ante la crisis humanitaria de salud del coronavirus.
Vamos de lleno a los temas que queremos tratar hoy. En primer lugar, acerca de la forma en la que el gobierno está manejando la crisis. Y en ese sentido yo me atrevería a decir que, bueno, la respuesta del gobierno no ha sido la adecuada. Hemos visto cómo el presidente de la República ha tratado de impulsar algunas medidas de las que luego tiene que echar para atrás porque seguramente le jalan las orejas, le llaman la atención y no lo permiten avanzar. Hay unas contradicciones muy grandes que estamos viviendo en el país. Primero dijo, vamos a quitar el transporte público, que nadie esté en la calle, que las empresas estén cerradas. Sin embargo, al día siguiente ya estaba autorizando que las empresas funcionaran, siempre y cuando éstas dieran transporte. Y vemos que no está siendo así. Vemos cómo las personas tienen que movilizarse en taxis a precios muy altos para llegar a sus trabajos, ganar unos salarios bastante bajos, volver a su casa, comprar comidas e insumos caros que no les están alcanzando para sacar su día. Sin embargo, la gente tiene que seguirse esforzando porque prefieren eso a perder una fuente de ingreso que han tenido durante algún tiempo y que saben que con el devenir de la crisis, que cada día que pase la crisis será más grave. Otra cosa que hemos visto que no está funcionando bien es cómo se ha atendido la crisis desde las medidas de salud. El gobierno de la República tiene un fondo, tiene presupuestos, tiene fondos que ellos podrían haber movido y ya les había aprobado el presupuesto del Congreso de la República hace algunos días, un fondo de emergencia para comprar los insumos necesarios para atender la crisis. El gobierno debió haber comprado ya mascarillas, gel antibacterial, batas, respiradores y demás mecanismos de atención que pudieran estar ayudando a preparar el sistema de salud, comprar muchas pruebas para el COVID. Una de las principales incertidumbres y problemas que los guatemaltecos estamos viviendo es que no sabemos quién está contagiado y quién no. Y como no lo sabemos, todos tenemos miedo de saludar al vecino, de abrazar a las personas que queremos, de salir a la calle, porque no se sabe dónde las personas están contagiadas. El gobierno debería haber ya echado mano de los estados de calamidad que le aprobó el Congreso hace algún tiempo, y a partir de eso estar haciendo compras de los insumos que se requieren, porque eso es indispensable. ¿Cómo es posible que a estas alturas los médicos de los hospitales públicos se quejan, hacen comunicados y llaman pidiendo que si la gente les puede donar mascarillas que hayan acaparado porque el Estado no les ha comprado? Y recordemos que ellos son los más expuestos al virus.
Ante la falta de mascarillas para el personal del Hospital Nacional de Retalhuleu, el doctor Óscar García Soto, director de este nosocomio, pues ha decidido que en el área de costurería se elaboren estos de manera artesanal. Se van a construir más de 400 mascarillas para el personal. Estas serán lavables. Los recursos a emplear tanto para las mascarillas, así como también para equipo e insumos médicos para las personas que estarán en primera línea de darse algunos casos de coronavirus en el departamento de Retalhuleu, pues se ha asignado un monto más de 3 millones de quetzales del presupuesto que anualmente tiene este hospital, que es de 54 millones. La población retalteca en su mayoría pues anda desprotegida, dado a que ninguna farmacia consultada en esta ciudad de Retalhuleu tienen a la venta estas mascarillas de todo tipo, y estas han estado agotadas desde hace varios días, según los dependientes de varias farmacias consultadas por este medio. El Retalhuleu, Héctor Samayo, a residuos.
En muchos países, una tasa elevada de personas que han fallecido por coronavirus han sido médicos. ¿Por qué? O empleados del sistema de salud. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque ellos están tratando diariamente con personas enfermas, con diferentes mutaciones de las cepas, y además están muy cansados, están asustados, están sometidos a gran estrés por la cantidad de personas que atienden, y eso hace que su sistema inmunológico se debilite. Eso hace que estas personas tengan menos defensas para pelear con el virus, y por eso jóvenes, médicos jóvenes de 25 a 35 años, han fallecido víctimas del coronavirus. Otra cosa que todos consideramos es que el gobierno ha estado mintiendo o falseando la información. Que no es posible que a estas alturas de la vida únicamente hayan 25 casos si ya hay un muerto. Y se estima que muere uno de cada 100. Si eso fuera cierto, entonces deberían de haber más de 100 personas a estas alturas ya contaminadas del coronavirus. Pero como no hacen las pruebas, no se sabe qué es lo que en realidad está pasando. Y ese es un tema bastante preocupante para todos. Hay quien piensa, bueno, la crisis del coronavirus va a pasar rápido, vamos a estar aquí encerrados 15 días. Y después de esos 15 días ya vamos a poder salir a la calle y volver a trabajar. Y resulta que no es así. Que todas estas medidas de precaución, de enclaustramiento, de encierro que estamos teniendo, tienen como objetivo darle tiempo a la infección del coronavirus. Porque es ingenuo pensar que no nos vamos a enfermar. Lo más seguro es que prácticamente todas las personas vamos a pasar por ahí. Pero la idea es que no pasemos todos en el mismo momento. Que no estemos 250 mil necesitando camillas de hospital y respiradores al mismo tiempo. Estaba leyendo hoy unas estimaciones que hicieron unos matemáticos que dicen que con los datos que se conocen, más o menos entre la primera y la segunda semana de mayo, vamos a tener el pico de las personas más contagiadas en el país. Se estima que para esa época estaríamos hablando de unos 250 mil guatemaltecos contagiados. Recuérdense que de los contagiados solamente se ha calculado que el 20% desarrollan la enfermedad grave. Hay una enfermedad grave y una enfermedad leve. La enfermedad grave es aquellos que tienen problemas en el aparato respiratorio. Una neumonía, una pulmonía, otras afecciones de los pulmones, ¿verdad? Y la enfermedad leve es los que pasan con una gripe más o menos desapercibida, que pueden hacer otro tipo de cuarentena en su casa, tomar otras medidas, otras precauciones. Con este tiempo que ganamos en retrasar el contagio, lo que en realidad estamos haciendo es dando tiempo para que las investigaciones avancen. Ya se conoció que hay algunas medicinas que están dando resultados positivos. Medicinas que se están aplicando en Guatemala ya, que se están aplicando en España, en China, que han tenido resultados importantes. Una de estas ha sido el retroviral cubano, ¿verdad? El interferón, que ha funcionado bastante bien. Hay otra cloroquina, creo que se llama, otro medicamento que han encontrado que ha tenido resultados positivos y que lo mezclan con antihistamínicos y que han logrado que algunas personas de la parte más grave de la enfermedad, empiecen a recuperarse. Entonces vemos que estas esperas y estos tiempos sí han permitido, sí han ayudado a que las investigaciones avancen y que ahora haya mejores resultados en la atención de los casos. Una medida que sí de alguna forma fue positiva fue haber pedido la cuarentena, poner el toque de queda y obligar a que la menor cantidad de personas anden en la calle. Sin embargo, como ya lo comentábamos, muchos no lo pueden cumplir. ¿Por qué? Porque si cumplen esas medidas se quedan sin trabajo. Y el caso más extremo y más triste que hemos visto en las redes sociales en la última semana fue el caso de un lustrador que salió un día a la calle a tratar de lustrar. Obviamente la gente no está trabajando, no hay personas en la calle y los que andan en la calle o no tienen recursos o no quieren que nadie los toque. Entonces el lustrador le dijo al juez, mire señor juez, yo tenía que juntar 25 quetzales ese día para que me pudiera pagar el cuarto donde vivo y no los junté. No tenía los 25 quetzales del cuarto, por eso la policía me encontró en la calle y me trajeron detenido. Entonces el juez desestimó el caso y dejó que la persona se fuera. Pero esa es la realidad de al menos el 50% de los guatemaltecos que viven bajo la línea de pobreza. Y recordemos que la enfermedad le gusta atacar a las personas que están con sus sistemas más debilitados. Por eso era que nosotros desde el MLP hicimos una serie de propuestas, una serie de medidas que estimábamos que podían ser buenas para ayudar a afrontar esta crisis. Desde el MLP se pedía, en primer lugar, el abastecimiento de los hospitales de forma inmediata y urgente, cosa que no se está haciendo. También se pidió desde el MLP que se aprobara un bono, que se aprobara el traslado de una cantidad de dinero en efectivo, cupones o de comida en especie a las personas más necesitadas. A las personas así como ese ilustrador, como los albañiles, como las personas que venden en los semáforos, las personas que viven en el área rural, quienes hacen limpieza por día, los que cuidan carros, quienes lavan carros. ¿Cuántas personas en Guatemala no viven su día a día con lo que generan en esos trabajos informales? Entonces nosotros pedíamos que se diera un bono de 3,000 quetzales para que esas personas pudieran comprar comida, medicina y poder estar en su casa tranquilos. Si ellos no tienen que comer, van a salir a caminar, a cansarse, no van a encontrar qué hacer, no van a encontrar trabajo, solo van a regresar más debilitados, más preocupados y estresados. Por eso nosotros habíamos pedido ese bono. Otra cosa que se planteó era que se creara un fondo de apoyo a la pequeña, micro y mediana empresa. Un fondo que diera subsidios, que entregara dinero directamente para que estas empresas pudieran subsistir estos 3 meses. Que estas empresas pudieran tener dinero para pagar a sus empleados. Imagínense ustedes el caso de un comedor donde yo almuerzo todos los días por los alrededores del Congreso. En ese comedor trabajan, yo he visto siempre, a 3 mujeres. Esas 3 mujeres cobran 20 quetzales por el almuerzo. Supongo que deben de sacar lo justo para pagar los salarios, el local, lo que gastan de comida y los servicios. Entonces, en el caso de estas 3 mujeres, si van a pasar un mes sin que van a generar ingresos, no van a tener para pagar la luz, no van a tener para pagar el alquiler, para pagar los sueldos. Y este pequeño negocio quiebra porque ellos viven del día. Entonces, ¿de qué les sirve a este negocio que le den un préstamo? Ellos necesitan un subsidio, que el Estado les traslade una cantidad de dinero para pasar la crisis. Por 3 meses que el Estado les dé para pagar mínimo los sueldos y las cuestiones necesarias de supervivencia. Para pagar el alquiler, para pagar la luz, porque si no, ese negocio va a quebrar. Bueno. Es el momento de ir a la primera pausa. Cuando regresemos vamos a platicar ya un poco más de lleno acerca de las medidas que se aprobaron en el Congreso en estos días. A raíz de esta necesidad de que cada uno vea cómo se salva y de que todos los servicios sean trasladados a lo privado, porque el Estado, según ellos, no sirve. Y esto ha venido a demostrar que los países donde han tenido un sistema de salud más o menos bueno son los que han logrado salir de la crisis. Y el primer ejemplo es China. China tiene un sistema de salud muy bueno, administrado por el Estado, y lograron resolver la crisis muy pronto. En otros países donde no es igual, les está costando más salir. Desde que empezó la situación del coronavirus, en el Congreso empezaron a platicar acerca de la necesidad de aprobar algunas medidas urgentes que pudieran ayudar a las personas a sobrellevar la crisis. No es ninguna novedad, no es ningún secreto que esta crisis de salud va a provocar una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, no solo en Guatemala. Vamos a tener una crisis a nivel mundial donde va a haber escasez de trabajo, posiblemente de alimentos, de insumos, y va a venirse abajo la economía de los países. Eso va a pasar, no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque la gente se está encerrando por el miedo, la gente no está trabajando, no se está produciendo, y eso va a provocar esta crisis. Y la primera medida que crearon fue una mesa. Crearon una mesa donde estaban representados todos los partidos políticos para discutir las principales ideas que se podían aprobar en esta emergencia. Y la diputada Vicenta Jerónimo decidió incorporarse a la mesa como representante del MLP y para ir a velar por los derechos y los intereses de las personas más necesitadas. Y llevaba a la mesa como propuesta las propuestas que lanzaba el partido. En ningún momento el MLP proponía que no se pagara, sino que decía aplácese esos 3 meses de pago en lo que superamos la crisis. Y luego las personas que firmen convenios con los prestadores de los servicios y que hagan el pago de lo que deben en esos 3 meses por teléfono, luz, internet, ¿verdad? Esa era otra de las medidas. Lo mismo con los impuestos. Otra propuesta que el MLP lanzó fue que se comprara lo más pronto posible el interferón a Cuba. El interferón cubano ha demostrado en China, en Italia y en España que da resultados muy positivos. Y Guatemala tiene convenios y relaciones con Cuba. Por lo tanto, nada le costaba a Guatemala comprar el interferón. Y hubiera podido resolver muchas cosas, porque seguramente a la mano del interferón también se hubiera encontrado la posibilidad de que vinieran a Guatemala brigadas de médicos cubanos a ayudar a solventar la crisis. Eso hubiera sido un aspecto muy importante, pero Guatemala no toma esas medidas. También se ha propuesto que ya al tener estas otras medidas económicas y de impacto social, que hubiera una cuarentena total, que nadie saliera de su casa, que las personas estuvieran en su casa permitiendo que se atendieran las emergencias ya generadas y que las personas ya con esos bonos, con esos subsidios pudieran vivir, sobrevivir en sus casas tranquilamente durante los 3 meses que se estima que puede durar la crisis en su etapa más grave. Porque vamos a tener 3 meses de crisis de salud y posiblemente de encierro, pero luego vendrá la crisis económica, que va a ser una crisis bastante compleja, como lo hemos comentado. Entonces, estas son en resumidas cuentas las propuestas que el MLP lanzó. La diputada Vicenta participó en la primera reunión de la comisión, recogió la información que ahí se estaba platicando, la analizamos, y sin embargo ya no pudo asistir a las demás reuniones por 2 razones fundamentales. La primera razón es que un día estaba tan enferma que tuvo que ir al IX a que la revisaran y en el IX le dijeron que tenía una infección severa en la garganta. Le dieron antibióticos y la mandaron a hacer reposo y cuarentena porque le dijeron, mire, con esa infección que usted tiene, si le da el coronavirus puede tener unas consecuencias muy graves para usted. E irse a meter al Congreso con 160 personas ahí o más puede ser muy peligroso. Esa era la primera razón por la que ella ya no pudo asistir por prescripción médica. Es una iniciativa que consensuaron prácticamente todos los partidos y que la vendieron esa noche que trabajaron hasta las 3 de la mañana en el Congreso como que si fuera la salvación del pueblo. Pero resulta que no es tan así. Vamos a ver, vamos a irla analizando por partes. La iniciativa dice que es una ley general, una ley temporal, ¿verdad? Que tiene como objetivo nada más durante un tiempo resolver los problemas del coronavirus, resolver la crisis que el coronavirus va a generar. Tiene una primera medida en los artículos 2 y 3, dice, para empezar, ¿verdad?, que el Estado debe velar porque no haya acaparamiento de comida, medicina, productos de limpieza y como que no se establezcan precios abusivos para productos de la canasta básica. Hemos escuchado que ya hay lugares en los que un quintal de frijol de maíz está en 400 quetzales. Un quintal de maíz que suele valer 100, 125, 150 en los peores de los casos, ya llegó a 400 quetzales. ¿Es esta medida buena? Bueno, es una medida relativamente buena y vamos a explicar por qué. Miren, es harta obligación del Estado. No hay que aprobar una nueva ley para decirle al Estado que tiene que sancionar a los especuladores. Su función más importante, la del Ministerio de Economía y la de Defensoría del Consumidor, la DIACO, es velar porque no se abuse del consumidor. Entonces, esta ley, en este artículo, está diciéndole al Estado que haga cosas que ya otras leyes le dicen que tiene que hacer. Entonces acá simplemente nos están vendiendo show de que están obligando a hacer al Estado cosas que ya tendría que estar haciendo. Si en algún lugar hay gente especulando con el maíz, con el frijol, con los granos y con la medicina, las personas deberían estarlo denunciando ante la DIACO para que la DIACO vaya y tome medidas a ese respecto y sancione a quienes tenga que sancionar. Entonces les digo, es una medida relativa porque es algo que el Estado ya debería de hacer, no deberíamos de estarle recordando, pero se vende como una gran medida salvadora, ¿verdad? Bueno, otra medida, segunda medida. El Estado debe brindar información amplia y transparente y en todos los idiomas sobre las medidas de prevención del COVID y también sobre los resultados de las cosas que están sucediendo en estos días. Nos encontramos con un artículo prácticamente igual al anterior. Nos dice cosas que ya es una harta obligación del Estado hacer. El Estado debería de estar desde ya diciendo toda esta información y hemos visto que han medio empezado campañas. ¿Qué tiene de positivo este artículo? Porque sí tiene un aspecto positivo, es que obliga a las empresas de radio y de televisión a que transmitan la información que les dé el Estado sobre cómo prevenir y combatir el coronavirus y sobre la información que diariamente se va consiguiendo acerca de la enfermedad y de cómo va evolucionando en Guatemala. Otra de las cosas que establece el decreto es que faculta al Estado, le da al Estado la posibilidad de contratar personal técnico y profesional necesario para atender la pandemia. Recordemos nosotros que generalmente en condiciones normales el Estado tiene la obligación de seguir ciertos procedimientos de contratación y tiene la obligación de cumplir con que las personas tengan los requisitos mínimos para ser contratados. En este artículo no dice mayor cosa, simplemente dice que autorizan al Estado para que contrate a personas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado que aquí no vaya a ser un mecanismo para meter a trabajar un montón de gente que simplemente son pagos de favores o que son otros mecanismos que van a estar ahí. Debería de contratarse médicos. ¿Cuántos médicos hay en Guatemala que están subcontratados y subvalorados que ahora podrían tener una mejor oportunidad? Entonces, esta medida es una medida con la que hay que estar muy pendientes, ¿verdad? Eso de contratar, eso de que se autoriza, si el Estado está autorizado a contratar personal, ¿verdad? O sea, la gran pregunta en este caso es cuáles van a ser los procedimientos para contratar a ese personal. Y cuando nosotros leemos el texto de la iniciativa, prácticamente les están dando un... Dice, facilitará la contratación de personal para atender los diferentes servicios que durante se encuentre el estado de calamidad y sus prórrogas. Acuérdense ustedes, esto es el artículo 5, acuérdense ustedes que el estado de calamidad ya fue ampliado. Ahora fue ampliado por un mes más. Es decir, vamos a pasar bajo el estado de calamidad de momento, todo el mes de marzo y todo el mes de abril de momento. Todavía no se sabe si se ampliará más. Otra cosa, como les decía, habrá una orden de abastecer a los hospitales. Eso ya es una cuestión que la misma ley manda, que eso debería de pasar. Eso ni siquiera deberíamos de estarse pidiendo que ese tipo de cosas se hagan. El decreto que aprobó el Congreso dice que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación deben garantizar que el dinero de la merienda escolar llegue hasta las escuelas. Las escuelas están cerradas, entonces están proponiendo, yo lo que estoy tratando de entender es que están proponiendo que de alguna forma el dinero de la merienda escolar se reparte entre los padres de familia para que en las casas den un poco de comida a los niños. Pero entonces esto es muy complicado de hacer porque es la cantidad de gente que debería estar metida en la administración y en el uso de este dinero. Yo no estoy cuestionando la medida, ¿verdad? Si esto tiene como fin que los niños lleguen a tener comida, está bien, pero no entiendo cómo se puede hacer eso operativamente. ¿Cómo se va a llegar? ¿Tienen que ir los padres a las escuelas a recoger ese dinero? ¿A dónde va a llegar el dinero? Y si se está previendo que la idea es que la gente no salga de sus casas, con esto la estamos movilizando, ¿verdad? Entonces a mí esta medida de la alimentación me parece bastante confusa, bastante, bastante problemática de cumplir. Luego hay una medida que a mí me parece que sí es positiva, aunque ya, como les digo, también debería ser obligación del Estado, que dice que obliga al Estado a atender a todos los migrantes que están de paso por el país. Recuerden ustedes que hermanos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses pasan por Guatemala en búsqueda del sueño americano, y esta medida dice que no se les puede negar la asistencia por no ser guatemaltecos, que si ellos presentan enfermedades, pues hay que tratarlos, el Estado deberá tratarlos, curarlos y atenderlos. Eso es muy positivo, aunque eso no debería de ser una excepción. Otra medida que plantean también es que todas las personas que retornen al país, ya sea porque vienen en aviones deportados o porque vienen de otros mecanismos, por ejemplo, quien regresa al país porque estuvo fuera y cumple con los procedimientos que hay que cumplir, porque tiene que regresar al país, ¿verdad? Tienen que pasar los protocolos, las cuarentenas y tienen que ser obligatoriamente atendidos en la Fuerza Aérea, que ahí se debe de crear digamos una especie de hospital improvisado, ¿verdad? Así como el que hicieron en el Parque de la Industria, donde atiendan a estas personas. Esa medida está bien, pero no es necesario hacer una ley para esto. Esto es puro show. Bueno, el tiempo se está acabando y no me va a dar tiempo para hacer una conclusión muy grande, pero solo quería concluir diciendo, bueno, estas medidas que aprobaron el Congreso pareciera ser que son más medidas para defenderse ellos y para apoyar a los políticos que medidas para resolver la situación de las personas más vulnerables y más necesitadas. De esas personas que todos los días tienen que salir a la calle a buscar su comida, a buscar su cuarto, el sustento de sus familias. De esos micro, pequeños y medianos empresarios que son quienes realmente sostienen al país porque le dan trabajo a grandes mayorías de personas. Estas personas quedan completamente desprotegidas según la legislación que se está aprobando. Esta ley básicamente está siendo aprobada para, es un show que tiene algunas medidas un poco populistas, pero luego lo que tiene como principal objetivo es pareciera apoyar a los políticos, apoyar a los gobiernos municipales para que cumplan con unas obligaciones que tienen con sindicatos y con otras personas, apoyar a los empresarios y a los políticos para que puedan conseguir préstamos.
Muchas gracias, amigos y amigas de América Latina, por escuchar esta emisión del Voces sobre la Mesa de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Un abrazo a nuestros compañeros en el Estudio Central, María Cianci y Hugo Ramírez, quienes están a cargo de esta coordinación de la producción de Voces sobre la Mesa. Desde Guatemala les acompañó Juan Pablo Montenegro, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Que tengan un excelente fin de semana, con su permiso.
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó
Voces sobre la Mesa.